Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Irene Vélez será la nueva secretaria de Comunicación de la Presidencia tras la renuncia de Roberto Izurieta.
Vicente Aguad es el nuevo gobernador del Guayas tras la renuncia de Alberto Molina.
Se anuncian cambios en los horarios de cortes de luz en Quito durante este viernes. Los apagones serán de 4 horas.
El gobierno nacional anuncia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por más de 4,000 millones de dólares.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprueba un crédito rápido de 800 millones de dólares para Ecuador.
Fernando Santos Alvite se defiende en la Asamblea en medio del juicio político en su contra.
Inicio de clases del régimen Costa y Galápagos se aplaza para el 6 de mayo debido a la crisis eléctrica.
Explosivos, municiones y un arsenal de armas fueron decomisados en la cárcel regional de Guayaquil por las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía no investigará a Roberto Canseco debido a la inmunidad diplomática del funcionario mexicano.
Nuevo puente en la vía Aloac-Santo Domingo estará habilitado desde este 29 de abril.
En el ámbito internacional, la Fiscalía de Perú amplía la investigación en contra de la presidenta Dina Boluarte en el denominado caso Rolex Gate.
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, entrega el poder al Consejo de Transición para elegir a la nueva autoridad.
Con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público. 98.1 presenta
Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.
Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
Y cambios en el gabinete del presidente Daniel Noboa a menos de una semana de los resultados de la consulta popular y referendo 2024. Desde el gobierno habría un giro en la comunicación tras la designación de Irene Vélez como la nueva secretaria de comunicación de la presidencia de la República y la salida de Roberto Izurieta. Amigos de FM Mundo 98.1, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María, que buenas tardes. Estamos un poco acelerados.
Sí, así te vemos. ¿Cómo estás, Fausto? Buenas tardes. Y a ustedes, amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio. Revisemos, pues, enseguida cuáles van a ser las entrevistas para el día de hoy. Conversaremos con el doctor Patricio Gijón, analista político. Con él justamente hablaremos acerca de esta renuncia de Roberto Izurieta como secretario de comunicación. ¿Afectará este cambio en el gabinete al gobierno? Lo vamos a revisar en esta entrevista.
Estaremos en diálogo con la ingeniera Nicole Bonifaz, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre la posible concusión en el Consejo. ¿Siguen los escándalos al interior? Le preguntamos.
Y también conversaremos con el licenciado Marcelo Larrea, coordinador del colectivo Hotel Quito. Hablaremos acerca de la defensa del Hotel Quito. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Lo vamos a revisar, analizar en esa entrevista. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Y todas las noticias y el detalle de las entrevistas exclusivas de Notimundo las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X, en arroba Notimundo SC, en Facebook, en Notimundo, nuestro canal de YouTube. Estamos ya al aire en FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La analista y estratega política Irene Vélez asumirá el cargo de secretaria de comunicación de la presidencia tras la renuncia de Roberto Isurieta. Esto ocurre luego de que el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, designara a Isurieta como director ejecutivo suplente por Chile y Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo desde el 20 de mayo. Vega sustentó esta decisión en la experiencia en diplomacia del funcionario para fomentar el desarrollo económico y regional. A través de una carta, Isurieta agradeció al gabinete del presidente Daniel Noboa y declaró: "Me voy para volver, porque esta lucha no ha terminado".
Vicente Aguad fue designado como nuevo gobernador del Guayas a través del decreto 243. Esto ocurre luego de que Alberto Molina renunció a su cargo tras su oficialización en noviembre del año pasado. Aguad cuenta con experiencia en derecho civil y de seguros. Además, trabajó en el gobierno provincial del Guayas entre el 2015 y el 2016.
El gobierno alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por más de 4,000 millones de dólares. El Ministerio de Finanzas informó que esta iniciativa tendrá una duración de 48 meses y se destinará al sostenimiento de la seguridad ciudadana, a la construcción de obras públicas y la protección social. Por su parte, el organismo multilateral señaló que esta asistencia financiera fortalecerá la sostenibilidad fiscal y estabilizará los balances macroeconómicos del país durante los próximos 4 años.
Y el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó un crédito de 800 millones de dólares para el país, y así lo anunció el Ministerio de Finanzas. A través de un comunicado, la institución informó que estos recursos llegarán en los próximos días y permitirán al gobierno tener un alivio financiero para enfrentar la falta de liquidez.
En Notimundo a la Carta, el experto económico Santiago García señaló que el crédito de 4,000 millones de dólares acordado con el Fondo Monetario Internacional podría aliviar a corto plazo las cuentas fiscales.
Sin duda es un recurso que va a aliviar las cuentas fiscales muy complicadas, que incluso creo, Gisela, y sin el ánimo de alarmar, pero incluso creo que con la crisis energética todas las cuentas fiscales habría que volver a revisar. Porque para todos va a quedar en evidencia que toda esta situación, en este caso por la crisis eléctrica, se va a vender menos, se va a cobrar menos impuestos, va a haber menos IVA, va a haber menos producción. Entonces digo yo, incluso habría que pensar en eso, que el tema fiscal cada vez se va a agravar un poco más, o dada la tendencia en el 2024. Por tanto, parecería, y le respondo así, sin duda, es un monto considerable, un alivio para las cuentas fiscales. También hay que decirlo, no es que nos entregan 4,000 millones de dólares mañana, sino que es un programa para 4 años.
Más información: a esta hora el Pleno de la Asamblea Nacional trata el juicio político en contra del exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. El informe de la Comisión de Fiscalización señala que los apagones iniciados en octubre del año pasado se podían prevenir, por lo que el exministro sería el responsable de la crisis eléctrica. La asambleísta Nicole Saca Valdión, una de las proponentes de este proceso, acusó a Santos Alvite de incumplir con las gestiones de mantenimiento de las centrales hidroeléctricas y adelantó que se presentará una denuncia ante la Fiscalía por el incumplimiento en las funciones por parte del exministro.
No realizó el mantenimiento de las centrales térmicas señaladas en este informe, en el informe. Esto suma alrededor de 500 megawatts, lo que hubiera evitado que se malgaste la reserva de Mazar entre los meses de agosto y octubre, lo que condujo al país a la crisis de un desabastecimiento de 5 gigawatts diarios entre lunes y viernes, y pedir que, cumpliendo el debido proceso y el amparo de las normas que regulen el debido proceso, se censure y se sancione como en derecho corresponda al señor Fernando Santos Alvite, ex ministro de Energía y Minas, y al mismo tiempo se traslade este presente expediente a la Fiscalía General del Estado.
Otro de los legisladores que planteó el juicio político contra Santos Alvite es Adrián Castro, quien resaltó que el ex ministro no atendió las alertas que señalaban una complicación en el estiaje y una eventual crisis eléctrica.
Porque él sabía lo que iba a pasar durante este último periodo, como evidentemente lo hemos demostrado y lo vamos a demostrar. Con el oficio de SELEC EP 2023-0824-OFI del 7 de mayo de 2023, el director ejecutivo de la SENACE le solicitó implementar oportunamente acciones para garantizar el suministro de energía eléctrica al país, con la probabilidad de un 90% de tener un escenario seco entre los periodos del final del 2023 e inicios del año 2024. Es decir, el SENACE se anticipa en mayo del 2023 diciendo lo que va a pasar ahora y lo que estamos viviendo ahora. Se contrató energía a Colombia y eso lo recordamos todos los ecuatorianos. De hecho, ya dijo hace un momento la compañera Nicole Saca que eso nos terminó costando el 35% más de lo que debería costar. Es decir, hablamos hasta de una suerte de sobreprecio.
De su lado, el exministro Fernando Santos Alvite desmintió que durante su gestión no se hayan realizado mantenimientos a las plantas de generación. Además, precisó que la situación energética del país podría complicarse en los próximos meses.
La crisis del sector eléctrico ecuatoriano es tremendamente grave. Lo insisto y lo resalto. Puede resultar en un colapso de años. El problema eléctrico viene de muchos años. Bien, el ministro de Energía es quien dirige el sector energético, el que dicta las políticas, pero no es el que ejecuta las políticas. Se ha dicho que yo no he hecho el mantenimiento de las plantas eléctricas. Cada empresa eléctrica es dueña de sus activos.
Por otra parte, Santos Alvite detalló las complicaciones que enfrentó durante su gestión para iniciar procesos de contratación de energía.
Por problemas burocráticos, la SELEC se enredó. Tengo que reconocerlo, que no tenía el presupuesto y que había problemas en los permisos ambientales para las plantas emergentes. ¿Por qué? Había que traer generación adicional de 465 megavatios. Esto cuesta 40 millones de dólares mensuales. Durante 5 meses eran 200 millones. Y la SELEC me dijo: ministro, yo tengo estatutos que me dicen que antes de llamar a una licitación, yo necesito la partida presupuestaria.
Además, el exministro puntualizó que el juicio político llevado en su contra es ilegal debido a que no se puede juzgar a una persona por la misma causal en dos ocasiones.
Este juicio, señor presidente, con todo respeto a usted y a los señores legisladores, es ilegal porque se me está juzgando por segunda vez. La señora interpelante pidió el juicio pocos días después de que yo fui posesionado ministro en octubre del 2022. Se siguió el procedimiento, el CAL lo aprobó, fue a la comisión técnica, volvió y de ahí fue a la comisión de fiscalización, que este proceso se cayó tras no haber sido calificado. Es decir, el proceso se archivó. Y de acuerdo a la Constitución de la República, nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.
Vamos con otra información. El Ministerio de Educación anunció que debido a la crisis eléctrica que enfrenta el país, las escuelas y colegios del régimen Costa y Galápagos iniciarán clases el 6 de mayo de manera escalonada. En esa fecha ingresarán los estudiantes correspondientes a los cursos de bachillerato y educación inicial. El 7 de mayo comenzará la jornada para alumnos de primero, octavo, noveno y décimo de básica, mientras que el 8 de mayo acudirán a clases estudiantes de segundo hasta séptimo de básica, además de educación elemental.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y como lo dijimos hace un momento, Roberto Isurieta presentó su renuncia como secretario de comunicación de la presidencia. En una carta dirigida al primer mandatario Daniel Noboa, lo felicitó por las decisiones en los temas de seguridad y durante los hechos más violentos que ha vivido el país.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
El contacto a esta hora es con el doctor Patricio Gijón, analista político, para hablar sobre la renuncia de Roberto Isurieta, cuáles son las acciones que ha tomado el gobierno en menos de una semana de conocerse ya los resultados de la consulta popular. Doctor Gijón, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Buenas tardes. Mucho gusto saludarle, licenciado Yepes.
Doctor Gijón, hay ya cambios, hoy se ha generado el primero, es la renuncia de Roberto Isurieta, se ha nombrado a la nueva secretaria de comunicación. ¿Cree usted que esto tiene relación con los resultados de la consulta o ya es una acción de aquí en adelante, seguramente para otro tipo de cambios?
Yo tengo la certeza de que tiene conexión directa con la consulta popular. Recordemos que los resultados de la consulta marcan sin duda un apoyo masivo a la incorporación de las Fuerzas Armadas en la lucha en contra de las narcomafias, en la lucha en contra del crimen organizado, en suma, en el trabajo en favor de la seguridad. De las 11 preguntas formuladas a los ecuatorianos por el presidente Daniel Noboa Hacín, 9 han tenido respuesta favorable. Esto puede leerse como un respaldo a la gestión del presidente Noboa. Creo que sí, a pesar de que a mí no me agrada la simplificación del resultado deportivo que se le ha dado a esta consulta popular, pero considero que hay un resultado favorable a Noboa. Más las dos preguntas que fueron negadas tienen que ver con problemas sensibles, el trabajo por horas y el arbitraje internacional. En un país sin trabajo, en un país con una pobreza extendida, en un país con dificultades económicas, no se puede entender cómo se dice no a la habilitación del trabajo por horas, que no sea por la falta de una vocería adecuada y por una explicación realmente positiva de lo que eso significaba. Igual en lo que tiene que ver con el tema del arbitraje internacional, que eso lo único que hace es abonar en favor de la seguridad jurídica. Todo esto creo yo que determinó ajustes en el gabinete. En el caso de la salida del señor Roberto Isurieta, creo yo que de alguna manera va a ser esto sentido por el gobierno de Noboa. Roberto Isurieta desarrolló un trabajo positivo que sin duda se basó en su experiencia. La comunicación oficial tiene una importancia capital a la hora de establecer contacto con el país. Es una intermediación que debe ser confiable, profesional, creíble. En principio se ha dicho que es la señorita o señora Irene Vélez entiendo, politóloga guayaquileña, la que reemplazaría a Roberto Isurieta.
Ahora bien, doctor Gijón, ¿cuál es la lectura o, digamos, un balance de lo que ha sido la gestión de Roberto Isurieta al frente de la Secretaría de Comunicación? Tomando en cuenta que, si bien le tocó apagar algunos incendios inicialmente con esta disputa, la evidente diferencia que había entre el presidente y la vicepresidenta Verónica Abad, algo que Isurieta al inicio lo negaba insistentemente, pero fue más que evidente. Y fue parte de un trabajo de Isurieta en el gobierno, apagar esos incendios o tratar de, en algunos casos, negar lo que era evidente.
Sin duda, Roberto Isurieta fue un destacado y eficiente bombero a la hora de apagar los incendios que usted alude. Sin duda, Roberto Isurieta fue un talentoso comunicador oficial. Yo no tengo la menor duda de que ha sido la experiencia, como dije y reitero, lo que acompañó a la tarea de Roberto Isurieta a la hora de presentar una comunicación oficial que procure amortiguar una serie de problemas que se vienen dando en la gestión del presidente Noboa Azín. Yo no soy de los que cree que la respuesta de 9 preguntas, que para mí son 9 herramientas que le entrega el pueblo ecuatoriano al presidente, no creo que eso enciende el dínamo y le da la fortaleza necesaria para la aspiración que tiene de una reelección. Es la gestión, es la eficacia, la efectividad de su gestión lo que va a determinar que se abran las puertas para esa anhelada, desde el punto de vista del presidente, anhelada reelección. ¿Y cómo se logra? En principio, devolviendo la luz al país. El problema de la gestión del sector eléctrico lo que ha hecho es desnudar falencias, desnudar una serie de problemas que se han venido arrastrando, y a lo largo de estos meses del gobierno, la inexperiencia de quienes manejaron el sector, o tal vez la mala fe, porque aquí hay negligencia culposa y dolosa, nos tienen al Ecuador en el estado de estancamiento provocado por esta crisis del sector eléctrico. Pero conozco, licenciado Yepes, que hay más de 20 propuestas. Conozco que existen posibilidades de salir adelante de esta crisis eléctrica, pero lamentablemente hay una falta de gestión oportuna, eficaz, que permita que el Ecuador avance. Entonces son los temas de la gestión los que permitirán que el gobierno tenga un mejor posicionamiento frente al Ecuador. Noboa tiene un reto inmenso. El país le ha entregado 9 de las 11 herramientas que el propio gobierno ha pedido. Naturalmente, la comunicación oficial tiene un rol y un papel de enorme importancia a la hora de hacer esa intermediación de la que he hablado, confiable, seria, una intermediación transparente entre el gobierno y la ciudadanía.
¿Y cree usted, porque de alguna forma no veo yo necesariamente una sólida comunicación, una sólida relación, digamos, entre la comunicación oficial y los medios de comunicación como tal, porque ha habido serios cuestionamientos, y hemos visto, por ejemplo, usted se ha referido a la crisis eléctrica, y no creo que haya sido un tema manejado al menos eficientemente dentro de este gobierno. Ya asumieron la gestión con este tipo de problemas, ya asumieron la gestión con una crisis que venía. Sin embargo, en los pocos meses no hubo gestión dentro del Ministerio de Energía y Minas, y lo más cómodo aparentemente fue endosar a una ministra, a 21 funcionarios más, y pues simplemente activar los fusibles.
Efectivamente, Roberto Isurieta fue un hábil bombero, pero hablar de una política de comunicación, yo me atrevo a considerar que eso todavía no hay. todavía no advierto un plan mínimo de desarrollo nacional, un plan con 4 o 5 puntos que nos permita a gobernantes y gobernados remar en una sola dirección. Eso todavía no advierto. Lo que vemos son situaciones de escándalos que vienen siendo apagados y proyectados, y también opciones que el gobierno toma para buscar resolver ciertos problemas, para llevar determinados aspectos al tope de la crisis para luego aparecer con supuestas soluciones. Aquí, licenciado Yepes, es fundamental que el gobierno, en su reorganización del gabinete, pues advierta la necesidad no solamente de contar con sangre joven, sangre nueva, que ciertamente es muy positiva y favorable para el Ecuador. También se necesita experiencia, y eso también tiene que ver con el plano de la comunicación oficial. La experiencia es fundamental a la hora de dar señales claras al país de por dónde caminamos y hacia dónde queremos conducirle al Ecuador.
Y esa es precisamente la observación que un poco creo que hay que hacerla a este momento. Si bien aparentemente ha sido un buen bombero Roberto Zurieta, no nos ha facilitado y tener clara una dirección sobre la cual va el gobierno en términos de comunicación, evidentemente, en términos de seguridad, que es uno de los principales, si no el principal reto del gobierno al asumir hoy por hoy la crisis energética.
Es así. Realmente el problema de la seguridad tampoco es que ha sido ni mucho menos superado. Es un tema que hoy mismo el Ecuador vuelve a mirar a las cárceles, y en Guayaquil se ha encontrado un arsenal de armas. No se entiende.
Cuando se supone que tenían controladas las cárceles.
Formaba parte de una historia antigua. No se entiende que ya las Fuerzas Armadas tomó control de los aparatos carcelarios que se constituyeron no solamente en bodegas de criminales, sino también en oficinas seguras del delito. La situación de la seguridad social es clamorosa, está al borde del precipicio, y la pobreza que se ha ido extendiendo en el país pues ponen luces, al menos de color naranja, para que el gobierno advierta que tiene que utilizar adecuadamente esas 9 herramientas que le pidió al pueblo ecuatoriano en consulta popular.
Ahora bien, usted cree, y creo que un poco siendo más prácticos y más objetivos en el análisis, cree que todos estos retos que tiene el gobierno en varios sectores, usted los ha mencionado algunos, y uno de ellos principalmente generación de empleo, por ejemplo, se vayan a cumplir. ¿Tenemos ya esa idea de por dónde va a ir el gobierno para resolver estos problemas, estas prioridades que tiene el país?
Lamentablemente no tenemos. Hace falta, como he dicho, un proyecto mínimo de desarrollo nacional consensuado que permita apuntalar 3, 4 puntos. Seguridad integral, que incluye, por supuesto, seguridad social, empleo y trabajo, que tiene que ver con la economía. Es necesario encender el dínamo de la economía, pero ¿cómo se puede hacer eso cuando el país no tiene servicio eléctrico confiable? El problema tiene una multiplicidad de características que se han ido agudizando, y que es necesario que el gobierno advierta la necesidad no solamente de una mejor y más eficiente comunicación, sino fundamentalmente de una gestión efectiva, con resultados eficaces. Conozco de varias propuestas de solución para el sector eléctrico. Conozco de una que se presenta en Sushupindi, ni siquiera les han dado espacio para ser escuchados. Conozco de una oferta presentada por un grupo de distinguidos ingenieros profesionales eléctricos de la Politécnica del Litoral, que tiene que ver con la reparación del sistema termoeléctrico, y ellos estarían interesados y buscarían que el Estado ecuatoriano les pague por resultado de kilovatio entregado. pero no tienen ni siquiera la posibilidad de acercarse a las autoridades. Conozco de una oferta de 500 megavatios que ha presentado la empresa Termoguayas, pero tampoco se le ha dado oídos. Entonces, licenciado Yepes, aquí estamos con teléfonos dañados y estamos con una falta de capacidad y de apertura y de gestión eficaz.
Difícilmente va a avanzar esa gestión si hemos puesto desde el inicio a un experto en relaciones internacionales a dirigir el Ministerio de Energía, y sin esta experiencia necesaria, pues difícilmente podríamos salir de esta crisis que hoy nos tiene con los apagones. Es más, hoy se han incrementado una hora respecto a lo que se había anunciado ayer. Doctor Gijón, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
Cordial saludo, una buena noche.
Ha sido el doctor Patricio Gijón, analista político, hablando sobre la renuncia de Roberto Usurieta y el norte que sigue, la dirección en la que avanza el gobierno nacional en algunos de los puntos prioritarios respecto de, por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, la situación energética en el país, el problema de salud, evidentemente también la falta de empleo de los ecuatorianos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Planifica tus utilidades con las inversiones digitales del Banco del Austro, que te dan una tasa preferente de hasta el 8.5% por aperturar desde Austro Digital o Banca Virtual. Tu futuro está en tus manos con las inversiones digitales de Banco del Austro. En Supermaxi Mega Maxi encuentra todos los días frutas y verduras frescas de la mejor calidad para todas tus recetas. La frescura no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar en Mole El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mole El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mole El Jardín. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. Hospital Metropolitano. ¿Quieres estar bien informado? Pues abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos.
Puedes seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas de Notimundo en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X en arroba Notimundo EC, en Facebook en Notimundo, en YouTube en FM Mundo Live. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Libertad es ser dueño de tu vida. Sé libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Bies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Le mantenemos al día.
Ahora, las noticias.
El ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, informó que el nivel del embalse de Mazar mejoró con respecto a días anteriores, mientras las condiciones climáticas son favorables para la generación eléctrica.
Hemos aumentado en el embalse Mazar 0.8 metros desde ayer. Eso permitió que en la madrugada haya menos cortes de lo que habíamos programado. Eso sucedió esta madrugada. Y evidentemente las condiciones hidrológicas con las lluvias que tuvimos ayer en la zona de Pauta y Mazar nos están ayudando a que el embalse se siga llenando. Desafortunadamente eso no implica que los cortes tengan que cesar, aunque tengo la noticia de que en ciertos sectores, por ejemplo, viniendo hacia acá al proyecto, me dijeron que en Quito, en la empresa eléctrica de Quito, vamos a pasar de 6 a 4 horas mañana. La ventaja que estamos teniendo con esto es que el déficit diario está disminuyendo cada día con este tema de las lluvias. Lo que tenemos que buscar es que lleguemos a un embalse lleno para el próximo estiaje.
Por otro lado, el ministro Luque explicó que desde el gobierno se gestiona la habilitación de 205 megavatios para enfrentar la crisis energética.
Tenemos enterrados 205 megas que no podemos habilitar. He tenido una reunión de trabajo, no es un recorrido de proyecto, y en esa reunión de trabajo hemos establecido un plazo de 7 días para que el contratista de montaje y equipos, una empresa rusa, y los funcionarios de SELEC tomen decisiones acerca de cómo se puede solventar este problema. En caso de que eso no suceda, pues tendremos que ver otras medidas a las que no quiero llegar, considerando que lo que está sucediendo es que la empresa contratista está solicitando una ampliación de su contrato, y esa ampliación tiene que evidentemente ser justificada legal y técnicamente. Van a tener que evaluar detalladamente una decisión sobre este tema en función de conversaciones que tengan que tener con la contratista para que esta central de 205 megas se pueda habilitar lo antes posible.
Las denuncias ciudadanas de incrementos en el precio de las planillas de luz en varias zonas del país, el ministro explicó que estas corresponden al mes de marzo y enfatizó que no tienen relación con los racionamientos de energía.
Y primero que nada tenemos que hacer énfasis de que esa planilla corresponde al mes de marzo, al consumo del mes de marzo, por ende no tiene reflejado los cortes eléctricos que se han dado este mes de abril, en los últimos 7-8 días. Son cortes eléctricos del mes de marzo, y la data muestra que la mayoría de reclamos se encuentran en la zona costera, y aparentemente los motivos que me están dando, también he pedido data que todavía no me la proporcionan, pero la he pedido, es que este mes de marzo hubo calores mucho más fuertes de los normales, y eso ha tenido un impacto en el consumo de kilovatio hora. Y aquí es importante reconocer que el kilovatio hora tiene un costo que depende del escalafón, es decir, si es que yo consumo hasta 300 kilovatios horas, tengo un precio, pero si consumo más, el precio unitario por kilovatio hora aumenta. Pero mucha de la gente que está presentando reclamos, lo que está sucediendo es que están pasando de su escalón normal al siguiente escalón.
Y a propósito de los cortes de energía previstos para este viernes 26, de acuerdo al calendario previsto por la empresa eléctrica Quito, tenemos de 2 a 6 de la mañana los cortes para sectores como Luluncoto, Chilibulo, San Roque, Miraflores, La Floresta, Río Coca, Cristianía, Epiclachima y Tumbaco.
El siguiente bloque es de 6 a 10 de la mañana. Como verán, baja la cantidad de tiempo, 2 horas. Antes eran de 6 horas los cortes, ahora van a ser de 4 horas en diferentes zonas, en diferentes zonas de la ciudad. De 6 a 10 horas, Epiclachima, Conocoto, sí. La Carolina. Pero tú no lo habías dicho en el horario anterior.
Epiclachima estaba en el horario anterior, en el bloque anterior.
Es importante ver eso, porque no sé si estará en el horario anterior.
El sector de Epiclachima, Guajaloqui, Centro, Sur.
Ah, pero en otras de las...
Ajá. Son otros sectores.
Perfecto, en otros sectores. Una parte entonces. Aquí también otra parte de Epiclachima estaría en este horario de 6 a 10 horas. Luego viene Conocoto, La Carolina, Nueva Cumbayá, 10 Nueva, Los Bancos, Pérez Guerrero y El Obraje. Esto es en Machachi.
De 10 a 14 horas de este viernes 26, los cortes serán de 4 horas en Chimbacalle, Escuela Sucre, 10 Vieja, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Coto Collao, San Pablo e Inga Bajo.
Y de 14 horas a 18 horas, presten atención, será en Olímpico, Barrio Nuevo, La Marín, El Bosque, San Antonio, Alangací, San Rafael, Iñaquito, Tumbaco, en Santa Rosa, Sangolquí, Pomasqui, El Quinche y Eugenio Espejo. Igual es importante que para que ustedes conozcan específicamente cuáles serán los cortes, a qué horario será el racionamiento en su sector, pues ingresen a la página web de la empresa eléctrica Quito. Aquí me dicen que también en otras redes y en nuestras redes, por supuesto, también encontrarán mayor información y sabrán exactamente dónde pues serán los cortes de energía según el sector en el cual ustedes se encuentran.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Moller Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Oye, abre tus ojos, lee el expreso. Encuentra respuestas en un periodismo de Estoy Cierto. Abre tus ojos, lee el expreso.
Expreso, plan full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripcion.expreso.es.
Pásate al lado super.
Super para ti, super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
El silencio también es corrupción. Esto es parte de un mensaje que hizo público en sus redes sociales la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz. Siguen los escándalos al interior de esta institución. Lo vamos a revisar enseguida.
La
noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
En los estudios de FM Mundo estamos con la ingeniera Nicole Bonifaz, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre los nuevos escándalos dentro de este organismo. Nicole, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
Gracias, Fausto, y bueno, un saludo también a toda la ciudadanía que nos escucha y nos ve en los diferentes medios en esta noche.
Usted ha dicho que el silencio también es corrupción, y hay aparentemente otra denuncia dentro del Consejo. Cuéntenos.
Bueno, para un poquito retomar también y comentarle a la ciudadanía de las denuncias en contra de la consejera Verde Soto, la primera, como es de conocimiento público, uh-huh, por el posible tráfico de influencias, ya que la consejera Verde Soto tenía, pues nos llegaron fotos reunida con el candidato mejor puntuado ante el concurso de la Defensoría Pública. Ahora recibimos una segunda denuncia por un presunto hecho de confusión.
¿Usted se refiere a Daniel Frías?
Al señor Daniel Frías, exactamente. Uh-huh. En dos ocasiones diferentes, y pues la consejera Verde Soto nunca nos informó, no compareció ante la Comisión de Fiscalización tampoco para explicar a la ciudadanía, a los consejeros o al pleno del consejo sobre cuáles fueron los fines de esas reuniones. Tenemos esta segunda denuncia, que fue algo que yo denuncié, que
un
justamente
tema de supuesta concusión.
De una supuesta concusión. Justamente fue algo que yo iba a dar trámite el día que se me removió de manera ilegal, y lo denuncié y dije que lo que están pretendiendo aquí esta nueva mayoría, por tener pues el voto de Joana con pago de favores, es también blindar a esta consejera. En este presunto posible hecho de concusión, aquí lo que alega pues la persona, la que remitió la denuncia, uh-huh, es que nos dice que ella fue presuntamente obligada a firmar un contrato notarizado para hacerse pasar por dueña de un departamento, y así pues que la consejera Verde Soto pueda cobrar estos $800 mensuales como gasto de residencia. Esta persona de hecho sí trabajó en el Consejo de Participación, ya que también ella dice que hizo esto por bueno, a cambio de un cargo en el consejo.
Por mantenerse.
Ella estuvo,
pues.
Sí, ella estuvo desde junio, que nosotros igual ingresamos, hasta el mes de noviembre, diciembre, que fueron, que si nos ponemos a pensar, fueron también alrededor casi $5,000 de un perjuicio al Estado. Así que eso es lo que ha sucedido. Y el día de ayer, incluso en una sesión, mientras estábamos en sesión de pleno, recibimos una tercera denuncia en contra de la consejera Verde Soto, en donde se le acusaba, obviamente, se vinculaba a la primera denuncia del posible tráfico de influencias, y lo que pide esta persona al hacer su denuncia es que ella se recuse sobre la participación, que ya no asista, se excuse y ya no asista a las sesiones que son para el concurso de méritos de oposición para el titular de la Defensoría Pública.
Ahora, este concurso,
y que no se dio paso también.
Y alrededor de este concurso hay demasiados cuestionamientos, uh-huh, y se han presentado inclusive cuestionamientos, por ejemplo, a los tres primeros, me refiero a Daniel Frías, al doctor Jorge Ballesteros y
al señor
Byron Guillén. Byron Guillén me parece que está en segundo lugar.
Él está en segundo lugar, sí.
Byron Guillén, quien ha sido mencionado, si ustedes recuerdan, en el caso Metástasis, e incluso se ha dicho que hubo una reunión con el expresidente Correa en Brasil, una reunión a la que asistió Javier Muñoz, hoy procesado en otro de los casos también de la corrupción en la justicia. Daniel Frías, también estos cuestionamientos. ¿Nunca hubo explicación sobre esta reunión con Joana Verde Soto?
No, nunca hubo explicaciones. Nosotros por nuestro lado seguimos esperando también que la asamblea se active de esa manera, más que nada la Comisión de Fiscalización, ya que ellos tienen la denuncia en firme y ellos son los responsables en este caso también de fiscalizar las actuaciones de nosotros como consejeros. Esperemos en las próximas semanas se retome eso, convoquen a la consejera Verde Soto y ella también pues pueda dar explicaciones ante, no solamente ante nosotros, sino a la ciudadanía, de qué es lo que estaba sucediendo en esas dos reuniones.
Y a propósito de este cruce de acusaciones de ella también en su momento, y fue motivo de cuestionamientos, por ejemplo, dentro del consejo, cuando usted lo presidía, un viaje a Galápagos, uh-huh, y eso hubo cuestionamientos. ¿Usted le respondió alguna vez?
Bueno, en el tema de Galápagos yo fui muy clara, incluso en la sesión de pleno extraordinaria, les dije a los consejeros que en ningún momento se habían utilizado recursos del consejo Yo fui con mis propios medios y fui con mi asesor de comunicación y el coordinador técnico, que es la persona encargada de las delegaciones provinciales, y que incluso fui a cumplir una agenda institucional, y que tampoco fui en feriado, porque yo fui en una agenda
de jueves a domingo. Pero si fue a cumplir una agenda institucional, ¿cuál era el problema que sea con los recursos del Consejo?
Bueno, ¿por qué se fue con recursos vemos propios? Que desde ese momento ya se empezó o ya se coordinaron entre ellos para hacer también esta campaña sucia en mi contra, y siempre fue muy clara que yo nunca estuve ni de un bando ni del otro, y ahora lo que ellos pretenden, claro, con estos presuntos actos de corrupción, es blindar a la consejera Verde Soto y así también poder tener esa mayoría que me imagino les faltaba ese
voto. Y eso voto. Voy por este cruce de acusaciones porque creo que tampoco era muy sostenida su respuesta respecto de irse con sus propios recursos, además del asesor de comunicación y otra persona más.
Entonces, que se alegaba que era mi pareja también, que yo fui muy clara que no es mi pareja. Eso fue otra de las acusaciones. Claro, el señor, él trabaja conmigo desde hace mucho tiempo, es una persona de mi confianza, una persona muy profesional que tiene experiencia en muchos ámbitos.
¿Cuánto,
y eso es,
más o menos?
Él lo conozco desde el 2016. Hemos trabajado en diferentes áreas, en diferentes instituciones.
¿Y cómo llegó al consejo él?
Bueno, él fue al consejo como parte de mi equipo, al ser la autoridad nominadora, y la coordinación técnica tiene que conocer mucho sobre el tema de leyes, él es abogado, conoce el tema ambiental, conoce el tema de contratación pública. ¿Y
el consejo sí le pagó el pasaje a él?
No, el consejo no pagó a ninguno a nadie que fue en la comisión de servicios, no. No pagó a nadie, incluso en su momento yo también, uno de los comentarios de parte de la consejera Calvache fue que yo fui con la seguridad. Y eso tampoco lo hice. Yo pedí a la Policía Nacional ir sin seguridad para que el Consejo tampoco incurra en gastos.
Y ahora, ¿cómo dar esa lectura? Porque eso sí resultó un poco, al menos extraño, irse sin los recursos del Consejo a cumplir una agenda institucional, incluso por efectos de registro. Yo creo que es importante las cosas en su lugar, y parece que no estuvieron en su lugar.
Bueno, nosotros lo que hicimos, claro, fue a cumplir la agenda institucional. Al ver también que teníamos el tema del feriado el lunes y martes, lo que nosotros hicimos para que no existan tampoco estas campañas sucias o estos rumores, lo que nosotros hicimos fue más que nada ir con nuestros propios recursos, por esa misma razón, porque ya teníamos estos criterios y estos roces con ciertos consejeros, y también para evitar este tipo de problemas.
Pero entonces sí se alargaron el feriado.
No, nosotros fuimos a una agenda jueves a domingo, el feriado fue lunes y martes, nosotros regresamos el domingo por la tarde, y lo que hicimos fue básicamente capacitaciones al GAT de la Isla Isabela, firmamos una carta de intención para un convenio, firmamos también una carta de intención para tener una nueva delegación en la Isla Isabela, ya que se gastan muchos recursos en una oficina en Santa Cruz.
¿La Contraloría les ha pedido información sobre eso?
Sí, a mí me solicitaron información, en su momento también me solicitó la asamblea, dos asambleístas, que en su momento tuve respuesta por parte de uno en donde me dijo que se ha aclarado todo y que en ningún momento se ha incurrido y que todo está en orden, e incluso me agradeció por la pronta respuesta.
Respecto de la reciente denuncia, en el caso de Johanna Verde Soto, usted menciona que hubo una suerte de falsificación de documentos, quiero entenderlo así, no sé si eso se explica mejor, respecto de un supuesto arriendo que ella lo cobra por efectos de su
gasto de residencia,
pero es un dinero que le está llegando.
Claro,
de vuelta.
Es un dinero que ella al final se lo estaba quedando, porque el dueño, que esto es información pública, que también nos ha llegado toda esta información, es la pareja sentimental de la consejera Verde Soto. Así que por eso es lo que se reclama también, que esta chica lo que dice es que por firmar este contrato.
O sea, básicamente, Johanna Verde Soto, según su denuncia, estaba cobrándole por residencia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, al Estado, un monto por residencia, y le estaba haciendo llegar ese dinero a su pareja.
Bueno, a su pareja, o ella misma se estaba quedando con los $800 mensuales.
¿Ha presentado usted la denuncia en fiscalía?
Bueno, esa denuncia está ya interpuesta en fiscalía. Yo lo único que he hecho fue, al momento de recibir la denuncia, es ponerla en conocimiento ante el Pleno del Consejo, porque se trata de uno de los miembros del Pleno del Consejo. Hace dos semanas solicita a Secretaría General que se incluya eso como un punto en el orden del día, punto de conocimiento nada más, y no se dio respuesta. Es por eso que el día de ayer yo mocioné para que se incluya como punto de conocimiento, y claro, pues también hubo mucha negativa por parte de los otros consejeros. Claro que se aprobó, pero en su momento se vio también ese blindaje a la consejera Verde Soto en el momento de, al menos de las motivaciones de voto, todo fue en mi contra, diciendo que mi gestión no fue de la mejor manera, de que había muchos procesos retrasados y yo fui muy clara, se los dije, claro, ahora esto sucede después de mi remoción, ¿qué pasó en estos 5 o 6 meses? Nunca hubieron estos pronunciamientos, esto es a la conveniencia, ¿no? Y aparte también los procesos retrasados. Tenemos 2 secretarías, una secretaría es la persona es puesta por el consejero Guarderas y la otra es por el consejero Andrés Fantoni, así que si algo tiene que ver serían el problema de las 2 personas que están al cargo de los 2 consejeros.
Con estas denuncias y con todos esos problemas de escándalos al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mientras aún esperamos por concurso para defensor público, concursos para el resto de autoridades, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, ¿usted no está consciente de que ya quizá los ecuatorianos queremos y seguimos en esa intención de que desaparezca el Consejo?
Bueno, yo siempre defenderé el Consejo, la verdad es una institución que yo quiero muchísimo, he llegado a tenerle mucha pasión al Consejo por lo que podemos trabajar en conjunto con la ciudadanía, en cuanto a los mecanismos de control, en cuanto a todas las denuncias y todo lo que se puede hacer en contra de la corrupción. La designación de autoridades sí ha sido, es del talón de Aquiles, hay que decirlo.
¿Qué ha hecho el Consejo en contra de la corrupción?
Bueno, nosotros tenemos todas las denuncias que siempre tenemos las sesiones reservadas en donde oficiamos a los entes de control, como la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, Defensoría del Pueblo.
¿Algún resultado visible?
Bueno, nosotros no tenemos la capacidad tampoco de sancionar o de fiscalizar.
Me refiero a resultados, sanciones.
Lo que nosotros hacemos en cuanto a los informes, cuando los derivamos, eso es un insumo más para que puedan...
Cuénteme uno que se le venga a la cabeza.
Bueno, son privados, pero tenemos uno que también fue, es en contra del Consejo Nacional Electoral por el voto telemático, que eso fue una investigación que se abrió incluso con nuestro informe, con nuestro pronunciamiento ante la Contraloría General del Estado.
Bien, ¿para cuándo vamos a tener nuevas autoridades?
Bueno, la mayoría dentro creo que es muy clara, son ¿no? los consejeros que están blindando todos estos presuntos actos de corrupción. Y otra de las cosas también que se alegaba muchísimo fue que no se había hecho nada en cuanto a designación de autoridades. Pero recordemos, tenemos una autoridad titular al frente de la Contraloría General del Estado, que eso se hizo en esta administración, en mi gestión, que fue en el mes de noviembre. Tenemos un nuevo vocal del Consejo de la Judicatura, tenemos un nuevo superintendente que fue posicionado hace 2 días en la Asamblea Nacional de Protección de Datos, del señor Peralta, y si no hubiera tanto abuso de las acciones de protección, ya podríamos tener incluso al frente de la Defensoría Pública un titular.
Bueno, la Defensoría Pública parece que está en la ranche.
Claro, con todo lo que hemos tenido, solamente en esta administración han sido 8 acciones de protección. Bueno, en toda la administración, desde mayo que nosotros ingresamos, 8 acciones de protección, una medida cautelar. Así que eso también es muy importante que la ciudadanía conozca. Si esas acciones de protección se siguen poniendo de esa manera, nosotros no vamos a poder avanzar. Esperemos ya en un par de semanas poder contar con una autoridad titular al frente de la Defensoría Pública. La renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, hemos ya recibido un cronograma de parte de la Comisión Ciudadana de Selección en la que nos dice que alrededor de julio estaría ya esa renovación parcial. Y eso es otro de los temas también que teníamos diferentes criterios con los consejeros. Creo que estuve aquí también una vez y hablamos sobre el concurso. Le dije, y no es porque yo quiera que solo sea una renovación parcial, es porque técnica y jurídicamente es como debe de ser. Es lo que te dice la Constitución, ya tenemos un concurso avanzado, sería ideal que sea una renovación total, pero no
pero
se puede.
Pero mientras sigan peleándose entre ustedes va a ser complicado.
Bueno, nosotros seguimos avanzando muy aparte de cualquier cosa, yo le he dicho, yo desde el despacho de consejera, de vicepresidenta, de presidenta, lo que sea, seguiré trabajando, lo seguimos haciendo, sigo participando en los plenos, pero claro, yo simplemente no me puedo quedar callada en cuanto a estos presuntos casos de corrupción, creo que eso es un deber, una responsabilidad también ante nuestros votantes, nuestros mandantes.
Y creo que muchos vamos a estar vigilantes, ¿sí?, de todo lo que ocurre alrededor de los concursos y evidentemente alrededor de estas denuncias y más denuncias dentro del Consejo de Participación. Nicole, nuevamente, gracias por por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Pablo. Muy buenas
noches. Ha sido Nicole Bonifaz, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre una posible concusión de una de las vocales, Joana Verde Soto, sobre quien pesan algunas investigaciones. No obstante, hay una disputa evidente interna en este organismo que no ve la luz para designar a algunas autoridades. Tendremos, en todo caso, seguimiento de todos estos problemas que se han generado al interior. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mona el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Libertad es ser dueño de tu vida. Sé libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Bies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Pásate a Lava Super.
Super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado. Super aventura, super aceituna, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad. Aquí no cuesta más.
Pásate al lado super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado super.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo al Día, Juan Carlos Calderón, director de Plan B, explicó que el ex contralor Carlos Polit podría enfrentar una pena máxima de 80 años tras ser declarado culpable de lavado de activos en Estados Unidos. Asimismo, insistió en que el ex funcionario no trabajaba de forma aislada, sino que era parte de una estructura de corrupción dentro de la política.
Claro, entonces a las autoridades ecuatorianas, la Fiscalía General, supongo que es la rectora de la persecución penal, podría tomar nota al menos de estas declaraciones y obtener formalmente los testimonios y abrir una indagación en ese tema. Entonces, básicamente esa ha sido la consecuencia de esta. Ahora, todos estos hechos evidentemente ocurren durante el gobierno de Rafael Correa. A mí se me llama mucho la atención que se ha querido posicionar un relato de que Carlos Polit fue el contralor de Lucio, o sea, claro. Y que Lucio lo puso, o sea, Lucio Gutiérrez, no hay lo que cual es absolutamente absurdo, o sea, es como ya quererle engañar y ver la cara de tonto al pueblo ecuatoriano, o sea, de olvidarnos de la historia de este país, la historia cercana además, no tan lejana, donde claro, todos los actos hechos por Carlos Polit como contralor fueron con la bendición del correísmo y muy probablemente con su complicidad.
La Fiscalía aclaró que no cuenta con la facultad investigativa para tramitar la denuncia presentada en contra del integrante de la misión mexicana en Ecuador, Roberto Canseco, debido a que este goza de inmunidad diplomática. Con esto, la Dirección de Asuntos Internacionales de la institución deberá remitir dicho recurso al país norteamericano, según dispone el Código Orgánico Integral Penal. Esto ocurre en medio de la denuncia presentada en contra de Canseco, en la que se lo señala por cometer el presunto delito de obstrucción a la justicia.
13 fusiles, 2 carabinas, 6 granadas de uso militar y más de 38,000 municiones fueron decomisadas por las Fuerzas Armadas en la cárcel regional de Guayaquil. El ejército señaló que dichos objetos se encontraban encaletados en el piso de los pabellones de mediana y máxima seguridad del centro penitenciario, por lo que su sustracción se dio después de la ruptura de esta estructura.
Una red delictiva de trata de personas con fines de explotación sexual en España fue desarticulada en un operativo conjunto de la policía de ese país y del Ecuador. La acción terminó con la detención en delito flagrante de 9 sospechosos, quienes con engaños y amenazas captaban a sus víctimas con el objetivo final de encuentros sexuales en Valencia y Murcia. Además, se rescató a 12 víctimas y se desmanteló un laboratorio clandestino de producción de estupefacientes, según el primer informe de la policía.
En otra información, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, anunció que el legislativo analiza la posibilidad de conformar una comisión ocasional multipartidista para tratar lo aprobado en la consulta popular y referendo. En Notimundo al Día, Pedro Velasco, legislador independiente, criticó que dentro de esa mesa legislativa no se tome en cuenta a asambleístas que no estén vinculados a una organización política.
Y sí nos preocupa, Hernán, porque ayer escuchamos eso y no sería conveniente de que se trastoque aquella voluntad popular que nos da un mandato obligatorio y además nosotros tenemos que ser consecuentes con esa voluntad popular. Por lo tanto, aquellos otros temas que quieran incluirlos deberían más bien trasladarlos a la comisión respectiva y ahí evacuarlos, presentar los respectivos informes. Y cuando crea conveniente, el presidente podría convocar a otras sesiones diferentes para que se puedan tratar. Pero acá, vuelvo a insistir, no puede mancharse, manosearse, ni mucho menos contaminarse con otras reformas que no sean las que el pueblo decidió el día domingo.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Polémica por el proyecto inmobiliario en el Hotel Quito. Exalcaldes de la capital, a través de una carta, solicitaron al municipio acatar con rigurosidad la disposición judicial de detener todos los procesos para la construcción de dicho proyecto arquitectónico.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y nos acompaña a esta hora el licenciado Marcelo Larrea, él es coordinador del colectivo del Hotel Quito. Licenciado Larrea, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Muy buenas noches, María del Carmen, muy grato para mí estar con ustedes esta noche.
Gracias nuevamente por estar a usted junto a nosotros en esta ocasión. Cuéntenos un poco cuál es la situación del Hotel Quito al momento.
Bueno, fundamentalmente el Hotel Quito está en el ojo de la tormenta. Fue víctima de una venta irregular, una venta nula, violatoria de las normas constitucionales y legales que determinan categóricamente que un bien patrimonial cultural público no puede ser vendido al sector privado. De manera que la venta realizada en el año 2016 es nula por esa condición. A esto se suman un conjunto de irregularidades en la venta, un avalúo irrisorio en relación al valor del bien, acciones ilegales del municipio de Quito que transformaron bienes demaniales en bienes institucionales y que luego de transformarse en bienes institucionales, se trata del espacio que ocupan el estacionamiento y los jardines del Hotel Quito, fueron transferidos al IES para que vayan a manos privadas. En una operación extraordinariamente inusual en los sistemas de los mercados de valores del mundo, porque se hizo una venta a crédito y no de contado, como son todas las transacciones en la bolsa de valores. el Hotel Quito pasó a ser propiedad entonces de una empresa llamada CRBC, que ha pretendido desde
el año 2016
llevar adelante la construcción de un gigantesco complejo comercial, habitacional, en ese sitio histórico de la ciudad de Quito. El colectivo Hotel Quito es Quito, el Cabildo Cívico de Quito, la Comisión Anticorrupción, formularon un pedido de medidas cautelares para impedir que se lleve adelante la construcción de estos edificios, y ese pedido está en curso. La empresa respondió con una acción de protección en contra de la exdirectora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Catalina Tello, que evidentemente iban a ser derrotados por el carácter insustancial de sus reclamos, y por lo tanto ellos mismos presentaron un escrito de desistimiento. Actualmente el municipio de Quito ha presentado en dos ocasiones su pretensión de que han cumplido con las disposiciones de los jueces que aprobaron las medidas cautelares y que ordenan al municipio de Quito cumplir con la declaración patrimonial de protección absoluta del complejo arquitectónico Hotel Quito.
Licenciado Larrea, revisando algo de lo que pasó con relación a la venta del Hotel Quito en su momento, siempre desde el inicio, esta empresa china, por cierto, CRBC, que en ese entonces era una de las mayores contratistas del gobierno de esa época, ¿no? Esta empresa desde el inicio anunció que iba a realizar una inversión millonaria, más de 200 millones, justamente que se iban a invertir en la zona, en los predios que no tenían, que no estaban declarados como bienes patrimoniales. Y es porque en la ficha técnica que regía ese año, cuando se vendió justamente el Hotel Quito en el año 2016, no contemplaba, por ejemplo, a los jardines y no contemplaba tampoco a los parqueaderos como bienes patrimoniales. Por lo tanto, ellos tienen claramente establecido qué es lo que se había contemplado, y por eso se había desde el inicio pensado en hacer esa millonaria inversión en la zona.
Bueno, es muy valiosa su pregunta, que contiene varias. La primera es que no hay tal millonaria inversión. La empresa pagó apenas $1,000,000 por el Hotel Quito cuando se hizo la transacción, recibió en propiedad del Hotel Quito con más de $3,800,000 en caja. Luego, ya como propietaria del Hotel Quito, la hipotecó a la Corporación Financiera Nacional y con un crédito de la CFN pagó al BIES los $29 millones de dólares que adeudaban. Restantes. De tal manera que no hay tal millonaria inversión ni nada por el destino. Ese es un gran fraude que está comprobado por los hechos. En segundo lugar, la ficha patrimonial a la que ellos hacen referencia, que solamente protege al esqueleto del Hotel Quito, no a sus recursos paisajísticos, a sus jardines y a la estructura como tal, en ese sitio estratégico de la ciudad, que es la Pata de Guápulo, es una ficha ilegalmente emitida por las autoridades de ese entonces del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que no tenían competencia para modificar las declaraciones realizadas por el municipio de Quito en 1998, que establece claramente la protección patrimonial absoluta de los predios que conforman el complejo arquitectónico del Quito, y que fue ratificada además en el año 2014 por una resolución del mismo Consejo Municipal Metropolitano, que protege todos los terrenos del Hotel Quito, todos los predios del Hotel Quito. Por lo tanto, esa ficha adolece de nulidad absoluta. Y adolece además de nulidad la venta realizada cuando hay una prohibición expresa de la Constitución y de la Ley de la República que impide que bienes patrimoniales públicos puedan transferirse al sector privado. De manera que la pretensión de la compañía es absurda. Además, hay otro elemento sustantivo. Los terrenos que componen los jardines y el estacionamiento del Hotel Quito fueron declarados de utilidad pública en 1959, con el propósito de proteger precisamente los recursos paisajísticos del Hotel Quito. Esa declaración de utilidad pública está vigente, de manera que no pueden construirse absolutamente nada en esos terrenos que no sean los jardines y los estacionamientos del Hotel Quito. La pretensión de hacer una construcción de este tipo va a ser evidentemente un fracaso, porque reeditan los derechos de quienes fueron expropiados en 1959 con ese fin, y la declaración de utilidad pública evidentemente está vigente. La decisión de TRBC de comprar el Hotel Quito implicó que lo compraba además con todas las afectaciones de sus predios. Uh-huh. De manera que estamos frente a un acontecimiento lo más insólito, que constituye una cadena de delitos acumulados y que se siguen acumulando. Actualmente la subprocuradora del municipio de Quito ha pedido que se levanten las medidas cautelares uh-huh. a los jueces que dispusieron tal medida, señalando que la ex directora del Instituto Patrimonio Nacional de Patrimonio Cultural, Catalina Tello, fue destituida o removida de sus funciones el lunes de la semana pasada, aduciendo que su nombramiento habría sido ilegal y que en consecuencia los actos que ella realizó habrían sido ilegales. Ese es un absurdo jurídico de la A a la Z que carece todo de todo sentido y que prueba la ausencia de argumentos del municipio de Quito para facilitar los intereses de esta empresa extranjera que no tiene nada que ver evidentemente con la protección del patrimonio cultural de Quito. Cosa que si es obligación del alcalde Pavel Muñoz y si es obligación de todos los concejales de Quito. Ahora encontramos que aquella directora que estuvo defendiendo el patrimonio cultural del Hotel Quito y de la ciudad de Quito uh-huh. es perseguida y sancionada precisamente por defender los derechos de la ciudad de Quito, el derecho al espacio público, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al patrimonio cultural, y que se pretende, con una decisión absurda asumida por la ministra de Cultura, lamentablemente el lunes de esta semana, violentar el patrimonio de la ciudad.
Ahora, licenciado Larrea, alejándonos un poco del plano jurídico para que los quienes nos están escuchando en estos momentos, los ciudadanos que están siguiendo esta entrevista, entiendan ¿por qué? ¿Por qué el Hotel Quito resulta emblemático para la ciudad? ¿Por qué su construcción es considerada patrimonio en la ciudad de Quito?
Gracias por la pregunta, María del Carmen. En primer lugar, por la implantación. Está ubicada en la pata de Huapul, que es el sitio desde el que los aborígenes hace miles de años iban y venían de la Amazonía y del río Amazonas hacia Quito. Ese sitio tiene un significado simbólico espectacular.
En sentido histórico.
También para la ratificación de los derechos amazónicos de la República del Ecuador. En la pata de Huapul fue el sitio desde el cual salió la expedición de Francisco de Orellana para el descubrimiento español del río Amazonas. Uh-huh. Además, en ese sitio se construyó un hotel que fue absolutamente sui generis en la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. El diseñador del hotel fue Charles Foster McGirahan, uno de los destacados arquitectos estadounidenses, en cuya contribución estética se constituyó Miami y Fort Lauderdale.
Así es.
Que dejó en Quito una huella fundamental.
Pero tiene un
sus
estilo muy...
diseñados por Andrés Chiriboga, un arquitecto ecuatoriano muy destacado, que colaboró con Oscar Niemeyer precisamente en el diseño de los jardines de Brasilia. Y uh-huh. La estructura arquitectónica, la arquitecturización del espacio externo del Hotel Quito, hacen de este una joya de la arquitectura moderna. Además, uh-huh. En estos 70 años, casi 70 años de historia del Hotel Quito, ha sido protagonista de la vida de la ciudad. Por lo tanto, para todos los quiteños, el Hotel Quito es patrimonio de su cultura. Esto no puede ser allanado por una decisión de ciertos concejales o de un alcalde que pretende subordinarse a la voluntad de una empresa como esta empresa CRBC China, como usted ha señalado. Es por eso que insistimos los moradores de la ciudad de Quito y los afiliados y jubilados y contribuyentes del sistema de seguridad social del país que el IES debe recuperar el pleno dominio del hotel, porque le pertenece a la seguridad social, se financió con recursos de la seguridad social, y hemos tenido la satisfacción de que el actual presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, haya declarado el día de ayer que efectivamente van a revisar los documentos de la venta del Hotel Quito y a tomar las acciones que sean pertinentes para que la seguridad social reasuma el dominio del bien.
¿Sería posible entonces que esto vuelva al BIES, a ser propiedad del BIES? Esta es una de las opciones que se tiene en estos momentos.
Efectivamente, así es. De hecho, desde que se fundó el colectivo Hotel Quito es Quito, que se uh-huh. formó hace más de 5 años, uno de los planteamientos que hemos venido realizando es que el BIES tiene la obligación de proteger su patrimonio histórico, el Hotel Quito no solamente que fue una fuente de ingresos importantes para la seguridad social, fue una creación financiada con los fondos de la seguridad social, sino que además es parte del patrimonio cultural de la seguridad social. Y sus beneficios deben contribuir al financiamiento naturalmente de las prestaciones de la seguridad social. Este es un tema que está en debate. El otro es el que tiene que ver con la nulidad de la venta, porque hay un objeto ilícito en la venta, no se pueden vender bienes patrimoniales públicos a empresas privadas extranjeras, eso carece completamente de sentido. Y el otro elemento sustantivo también es el hecho de que el Hotel Quito fue establecido como patrimonio cultural de Quito y es parte de la declaración de patrimonio cultural de la humanidad de la ciudad de Quito. De manera que lesionar la protección patrimonial integral del Hotel Quito y tratar de hacer lo que hicieron ya con el Castillo Larrea en la 12 de octubre, donde lo mutilaron y levantaron una cantidad de edificios que virtualmente han desaparecido el valor del castillo, es una agresión a la dignidad de la ciudad.
Pero ¿cuál sería la idea? Pero ¿cuál sería la idea, por ejemplo, si regresara esto al IES? ¿Reactivarlo como hotel? Porque en realidad desde hace muchos años, desde antes de su venta, como hotel no tenía una operación rentable el Hotel Quito.
Bueno, lamentablemente lo hemos denunciado públicamente. Un deliberado proceso de descomposición del Hotel Quito que implicó la disminución de su ocupación del 70% al 35%, por ejemplo, una disminución de la calidad de sus servicios, y claro, el hecho de que el IES reasuma el dominio del bien no es para mantener un proceso de descomposición del hotel, sino para proyectarlo en el nuevo tiempo, es decir, para llevar adelante un proceso de rehabilitación integral del hotel para que vuelva a ser lo que fue el hotel. El Hotel Quito fue el hotel número uno del Ecuador en la década del 60, cuando se inauguró, y debe volver a ser el hotel número uno del Ecuador. Además, tiene una historia que lo sostiene y lo sustenta, y tiene una ubicación estratégica espectacular en la pata de Guápulo, que siempre ha sido protegida por los quiteños. Por eso, incluso la cafetería y el restaurante del último piso se llamó el Techo del Mundo, porque en esos años los geógrafos discutían que Quito es la ciudad más alta del mundo y la más próxima al sol, si se mide la distancia de Quito en relación al centro de la Tierra y no simplemente en relación al nivel del mar. Por eso se creó la cafetería, restaurante, Techo del Mundo. Ese es el Techo del Mundo, pertenece a la cultura quiteña, es parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad, y hay que exigirles al señor alcalde y a los señores concejales que respeten la dignidad de la ciudad, que tengan la dignidad de respetar la dignidad de la ciudad y su patrimonio cultural. Una agresión al Hotel Quito como la que se pretende hacer, permitiendo construir ahí un gran complejo comercial habitacional, lesionando el derecho de la población al espacio público, lesionando el derecho a la seguridad jurídica, lesionando el derecho al patrimonio cultural de la ciudad, no puede ser sino condenado por la totalidad de la ciudad, de la ciudadanía de Quito y del país.
Me quedo entonces con este mensaje de la defensa del Hotel Quito, sobre todo por su sentido histórico para nuestra ciudad. Gracias nuevamente al licenciado Marcelo Larrea, coordinador del colectivo del Hotel Quito, por habernos acompañado en este espacio.
Muchas gracias, María del Carmen. Muy buenas noches.
Una buena noche.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. En Supermaxi y Megamaxi tenemos amplios parqueaderos, guardianía y cámaras de seguridad para que disfrutes con seguridad de todas tus compras. La tranquilidad no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar. Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. Ven a Pícaro Resto Grill y disfruta de grandes momentos, la mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13 horas. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, y contamos con parqueadero privado para ti. Reservas al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
Pásate al lado super.
Para ti,
super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceituna, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo a la Carta, la vocal del Consejo de la Judicatura señaló que la institución deberá agilizar los procesos de selección de jueces ante una falta de magistrados a escala nacional. Además, se refirió al caso Pantalla, en el que se investiga un presunto tráfico de influencias durante el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, declarado nulo en enero de este año.
Para el caso Pantalla le doy prácticamente una información que posiblemente no lo conozcan. Fue el propio Consejo de la Judicatura el que puso la denuncia.
Qué bueno.
Respecto a las irregularidades que se cometieron en el concurso del año 2023.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque precisamente si pudimos darle de baja es precisamente porque había cantidad de irregularidades y violaciones a la ley que no nos podíamos quedar callados. Entonces fue el jurídico, el consejo, quien puso la denuncia a este respecto para que sea la fiscalía la que investigue como es debido, puesto que nosotros como Consejo de la Judicatura, la única alternativa que tenemos para suspender estas cosas son las acciones disciplinarias, y eso no nos da toda la amplitud del caso para sancionar, para sacar, para destituir, porque hasta para destituir necesitamos seguir un proceso legal que a veces resulta demasiado largo.
El Consejo Nacional Electoral informó que hasta este jueves se ha completado el procesamiento de actas en 21 provincias del país luego de la consulta popular y referendo realizado el 21 de abril. Guayas, Manabí y Morona, Santiago son las únicas zonas que aún no culminan con la oficialización de los resultados.
partir de este lunes 29 de abril estará habilitado el nuevo puente de la vía Loax Santo Domingo en el kilómetro 82. Así lo anunció el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. Las pruebas de esta nueva infraestructura iniciaron este jueves con el paso de vehículos livianos y pesados para garantizar la integridad del puente cuando entre en funcionamiento. La construcción tiene una longitud de 56 metros y se encuentra ensamblado en 7 módulos.
La Contraloría General del Estado y la Asamblea Nacional efectuaron un mega simulacro multiamenazas para evaluar los planes de emergencia, evacuación y respuesta ante situaciones relacionadas con el crimen organizado. Entre las operaciones realizadas incluyeron la toma de rehenes, explosiones y amenazas de bomba. Para esta iniciativa participaron equipos de rescate y grupos de élite de la Policía Nacional con el objetivo de fortalecer la estrategia de atención ante las emergencias de este tipo.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, renunció oficialmente a su cargo y entregó el poder al Consejo de Transición para elegir a la nueva autoridad. Mientras se realiza este proceso, el ministro de Finanzas, Michael Boisvern, fue designado como primer ministro interino. Este organismo tiene la potestad de elegir un nuevo gabinete con el voto de 7 integrantes, quienes también deberán seleccionar al próximo jefe de gobierno que asumirá el cargo en febrero del 2026.
La Fiscalía de Perú amplió la investigación en contra de la presidenta Dina Boluarte por un presunto enriquecimiento ilícito en el denominado caso Rolex Gate. El Ministerio Público señaló que dentro de esta causa se podría vincular a un presunto delito de cohecho pasivo impropio. Además, se pretende vincular al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, dentro de esta indagación.
El Ejército de Colombia informó que luego de un operativo en el Cauca, alrededor de 15 guerrilleros de las disidencias de las FARC fueron abatidos. A través de un comunicado, la institución detalló que por este enfrentamiento otras 12 personas resultaron heridas. Las Fuerzas Armadas colombianas señalaron que los sospechosos estarían vinculados al Frente Carlos Patiño, liderado por el reconocido criminal alias Iván Mordisco.
Y el presidente de España, Pedro Sánchez, acusó a la oposición derechista y ultraderechista de orquestar denuncias falsas en contra de su esposa, mismas que lo motivaron a analizar su dimisión del cargo. Pau Mosquera, de nuestra cadena aliada CNN, nos trae los detalles.
Tras hacerse público que un juzgado de Madrid... La incredulidad y la sorpresa seguían predominando este jueves en España después de conocer que Pedro Sánchez cancelaba su agenda durante unos días para reflexionar sobre si debía dimitir o no, tras hacerse público que un juzgado de Madrid había abierto una investigación judicial contra su mujer, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Unas diligencias previas que fueron abiertas tras recibir una demanda de la organización Manos Limpias, dirigida por el abogado y expolítico ultraderechista Miguel Bernat, que fundamentó su denuncia en base a unas informaciones publicadas por medios que Sánchez consideró de tener una marcada orientación derechista o ultraderechista. Una Pau Mosquera, Madrid.
Y hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias, entrevistas y reacciones. Sigue en sintonía de FM Mundo 98.1.
Así es, como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche.
Hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La frescura y la calidad no cuestan más. Super Maxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.